to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Son las 9 y 10 minutos de la mañana, tenemos una temperatura de 22 grados en Bilbao, tenemos cielo cubierto a esta hora de la mañana y tenemos también muchas noticias, las que hemos repasado desde las 7 de la mañana y también algunas previsiones informativas. Sin duda, el inicio del curso escolar es una de ellas. Hay más y las iremos repasando en este tiempo de tertulia y también en los boletines informativos y en el Euskadi Gaur de la 1 de la tarde. Hoy, en este formato de tertulia, diálogos que hemos ido presentando durante el mes de agosto, es la última ocasión que tenemos la oportunidad de compartir este rato, y lo hemos hecho de una forma agradecida en el 688-887788, que es donde ustedes, oyentes, nos van dejando los mensajes sobre los temas que vamos tratando aquí en la mesa de redacción o sobre cualquier otro ámbito informativo que ustedes tienen interés en tratar. Y así hemos ido haciéndolo durante todas estas últimas semanas. Ya digo que es la última oportunidad que tenemos por el momento aquí en la tertulia del Egunon Vizcaya. Y lo hacemos apoyados una vez más también en el conocimiento y la experiencia de Xavi Anúcita, a quien le damos los buenos días. Egunon, Xavi.
Egunon, Juanma.
Bueno, hemos pasado un nuevo fin de semana y un fin de semana que espero haya ido tranquilo y
divertido.
Y divertido también. Divertido, ¿Ha sido divertido?
Sí. Sí. La tranquilidad ya para los lunes.
Mira, vamos a saludar a un invitado que se incorpora por primera vez en agosto. Se llama Ander Arcos. Egunon.
Egunon, Joma.
¿Y qué tal?
Bien, bien. También vengo después de una boda el fin de semana, recién llegado de vacaciones, un poco desconectado de todo, de la vida. Pero bien, con ganas.
¿Has estado en una boda?
Este fin de semana una boda, venía de un mes prácticamente recorriendo China, luego Italia, entonces, bueno, como te decía antes, vengo con la cabeza un poco desorientada, pero bien.
Desorientados, Xavi y también Ander, estamos casi todos, ¿no? A nivel informativo, a nivel de noticias, estamos algo de desorientados, sí estamos, ¿no? Por las cosas que ocurren, las cosas que hemos ido tratando con lo relativo a Ceuta, de lo que se seguirá hablando, y ahora también a nivel internacional con este punto de incertidumbre y de dudas mayúsculas sobre lo que puede ocurrir en Alemania, ¿no? Con ese proceso electoral en un estado en Sajonia, con una clara victoria, no mayoría absoluta, pero sí clara victoria de un partido ultraderechista, del partido ultraderechista. Si queréis, os pido, vamos a comenzar por ahí y después tratamos nuestro argumento de base hoy, pero ¿tenéis alguna lectura, algún comentario que hacer sobre esto?
Lo primero de todo es que no es una sorpresa, estaba ya previsto, y lo cual casi es más preocupante, ¿no? Y esto, además, es que se va a reproducir en diferentes elecciones que vamos a ir teniendo a lo largo de este año, a nivel de estados federales, a nivel de países. La derecha y la extrema derecha, bueno, pues está ganando muchísimas opciones electorales con un apoyo, en este caso. Sí que es cierto que hay que analizar lo que significa la Alemania del Este y todo el proceso de diferencia social y de pobreza con referencia a la anterior Alemania del Oeste y, bueno, el concepto que tienen de las elecciones, pero bueno, no podemos menoscabar ni dejar de valorar lo que significa un partido que, bueno, pues que dentro de su programa electoral, y lo veremos también aquí a nivel estatal, pues hay conceptos como las deportaciones masivas, el tema de cambiar lo que sería en materia escolar todo lo relacionado con el nacionalsocialismo, segregar a los alumnos de los que son inmigrantes, de los que son, según ellos, originarios, eliminar todas las políticas de igualdad. Bueno, realmente un fracaso social, a mi modo de ver, de todo un proceso de construcción de social con respecto a temas que generaban cierta brecha social, ¿no? Entonces, que el 45-46% votando el 86% en estas elecciones de Sajonia voten a la extrema derecha, cuando hace apenas 80 años había un Estado nazi, asesino, criminal, segregacionista, racial, xenófobo, machista, ¿queremos lo mismo? Bueno, pues la verdad es que ya tenemos pautas para tomar decisiones sociales y ver de qué manera podemos cambiar esto. Y una de las formas que no se puede cambiar, evidentemente, es con el tema de las prohibiciones, de las líneas rojas, de mirar para otro lado. No, es un tema educativo, es un tema de redes sociales, es un tema comunicativo. Yo creo que los medios de comunicación tienen aquí mucho trabajo que realizar. Creo que el tema de las redes sociales está favoreciendo esta segregación, polarización y voto en función de las sensaciones emocionales, más que en programas políticos. Bueno, nos viene la extrema derecha y en este país nos viene la extrema derecha acompañado por la derecha.
Ander, ¿tienes opiniones?
Sí, concuerdo un poco con, pues, con el mensaje que acaba de enviar Xavi, ¿no? Sí, a ver, hay un cambio político que no solo es en Alemania, va a ser aquí, va a ser a nivel europeo y se está empezando a ver en diferentes países, ¿no? Yo creo que también hay que plantearse qué se ha hecho mal desde la izquierda para perder la adhesión de tanta gente. O sea, yo creo que la autocrítica también es importante, no solo es que las campañas y las redes sociales han hecho girar a millones de personas hacia la ultraderecha o la derecha. Creo que hay problemas sociales que igual la izquierda no ha tratado o que no los ha tratado adecuadamente, los ha olvidado. Y creo que hay que hacer mucha autocrítica, mucha reflexión y ver un poco cómo revertir ese pendulazo que ya está llegando y va a ser muy difícil de frenar, ¿no?
Probablemente ese es el papel que tienen, ¿no? Y el reto que tienen los políticos también, ¿no? Para revertir esta situación que, si nada cambia, tiene la pinta de que en procesos electorales, por ejemplo, en el Estado español, en 27, podría reproducirse de una u otra manera, a una u otra escala, pero podría reproducirse también.
Bueno, ya se está. Ya está. Sí, quiero decirte, y además con una connivencia permanente por parte del Partido Popular y con todos los respetos a quien los vote, con una lamentable ejercicio político por parte del Partido Socialista a nivel estatal. Entonces, a partir de ahí, es difícil que no se tomen decisiones vinculadas a este tipo de situaciones de la extrema derecha, ¿no? Y para mí es inconcebible, porque estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de género, estamos hablando de educación, estamos hablando de gente que, bueno, luego lo hablaremos con mayor profundidad, ¿no? De gente que tiene que emigrar debido a las grandes diferencias sociales, económicas que hay, debido a las grandes presiones políticas y de guerra. Es decir, estamos construyendo espacios para echar a la gente que viene aquí a buscarse una mejor vida a terceros países y encerrarlos. Es que es ni en la peor distopía de películas de las plataformas encuentras este tipo de situaciones y están encantados con ello. Con lo cual, bueno, pues de alguna forma parece que vamos a ver en qué situación vamos a vivir los próximos 10 años.
Bueno, reiterar estos mensajes, también lo están haciendo algunos oyentes a los que incorporamos ahora mismo. Por ir un poco hacia atrás, vamos a recordar lo que hemos leído hasta el momento y lo que nos han dejado. Siempre vamos mezclando algunos asuntos, pero vamos recibiendo los WhatsApps de nuestros oyentes. Hay un oyente que nos dice, hoy lunes concierto de ETS en las fiestas de Bermeo. Vale. Después hay otro oyente que nos dice, Eunon, recordar que este sábado, el próximo, son los vestidos de papel de Güeñes, todo un clásico, sin duda. Hemos hecho referencia a Ayuso cuando ha ironizado en un audio que hemos tenido la oportunidad de escucharla, ironizaba con la obsesión de Sánchez. Entrecomillado, yo si fuera Begoña estaría mosqueada por las referencias continuas de Sánchez a Ayuso. Y hemos dicho, bueno, dialécticamente, pues es una mujer que se defiende muy bien. Y entonces dice un oyente, creo que Ayuso y la dialéctica es como aquello de la música militar a la música chau pescao, por unas recientes referencias, por las explicaciones que ha dado hasta el momento sobre el ático de la Comunidad de Madrid este mismo mes de agosto y que se despachaba de esa forma. Ya está todo dicho, todo explicado. La oposición me va a seguir buscando por este tema, pero se refiere así, chau pescao, como diciendo vamos a otras cosas. Hay otro oyente que dice, buen comienzo del cole, irratianos, porque hoy comienza el curso escolar, y cerramos este primer capítulo de comunicaciones de los oyentes con esto: ¿qué hemos hecho mal para que se vote tanto a la extrema derecha? Nos cargamos todo lo bueno que teníamos. Un poco el resumen también de vuestra opinión, lo que habéis dado.
Sí, además por lo que hemos luchado, porque no ha sido sencillo conseguir todo lo que se ha ido consiguiendo. Y luego comentarios como el que has hecho, como el que ha hecho Isabel Díaz sobre la mujer del presidente, impactan mucho en determinada población que le da muchísima importancia y frivoliza lo que es la política. Estamos hablando de un presidente de una comunidad. Es que yo no me imagino a Lehendakari diciendo esas cosas, sinceramente. Y que haya gente que se sonría, le haga gracia y que lo utilice, lo que hace es frivolizar con una persona que es la mujer del presidente de gobierno, y luego por otra parte perder en valor de lo que sería la reflexión política y los temas importantes. No vivimos, y ahí voy al tema de redes sociales y comunicativos, no vivimos de estos lemas que van en hashtag, luego en Instagram o en X. No, vivimos de políticas sociales, de educación, de libertad, el tema de género, el tema de laboral, o sea, por favor, un poco de seriedad, un poco de seriedad. Cuanto más frivolicemos en la política, mayor posibilidad será de atacarnos, de polarizarnos, de sentirnos emocionalmente atacados y votar con no con la cabeza, sino con un arrebato de rabia.
¿Ander?
Sí, o sea, la verdad estoy muy de acuerdo. Creo que el nivel de la política, sobre todo estatal, ¿no? A nivel, yo veo el Congreso, los diputados, es lamentable muchas veces los discursos y las narrativas que existen, ¿no? Se ha bajado el nivel, son discursos sencillos que explican realidades complejas, ¿no? Que no es nuevo tampoco, o sea, eso viene de la propaganda ya desde hace un siglo, ¿no? Y está el tema de las redes sociales, obviamente, la polarización. Esto tenía un concepto que no, es como la caja de resonancia, ¿no? Que comentan también. Es decir, las redes sociales, al final los algoritmos te van rebotando lo que coincide con tu actividad en la misma red social. Entonces te va llegando todo el rato un refuerzo del discurso que ya tienes. Entonces el sentido crítico creo que está en peligro, y sobre todo las generaciones más jóvenes y mucha gente que se informa o recibe la información a través de redes sociales, pues lo que hace es recibir refuerzos de una opinión que ya tiene, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a la radicalización, y los mensajes que tenemos son cada vez más extremos, ¿no? Entonces, bueno, sí, concuerdo.
Sí, sí. Hay un oyente que al hilo de los comentarios vuestros dice, Kaixo Egunon, la pregunta que haría yo es, los que han gobernado hasta ahora, ¿qué responsabilidades tienen? Es una gran pregunta también. Y después ya en el relato, por ejemplo, van a despedir a 100.000 personas en Volkswagen. Así, eso sí, han repartido 4.500 millones de euros en dividendos, han pagado bonos a los ejecutivos, han suprimido los cribados de cáncer de próstata, quieren subir la semana laboral cobrando lo mismo, no hay dinero para nada, eso sí, para armas y guerra, que no falte. Si no se gobernase contra la gente, esto no pasaría. ¿Os sugiere algo este comentario?
No, totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, yo creo que de todas las maneras debemos asumir una responsabilidad por parte de cada una de las personas que votamos, y lo que decimos y de qué manera utilizamos las redes y cómo nos posicionamos. Es decir, No cae del cielo, no es un milagro el hecho de que haya tanto apoyo para concepciones políticas tan radicales como de la extrema derecha. Eso es todo un proceso social, y en ese proceso social es en el que tenemos que trabajar. ¿Dónde
así,
estamos?
Has insistido varias veces, Xavi, en las redes sociales. Ahí es donde se sí. descarga toda la información y toda la desinformación también.
A ver, lo acaba de comentar Ander. O sea, de alguna forma estamos con el tema del algoritmo cogidos por empresas que tienen intereses determinados y que apoyan determinadas propuestas políticas. No nos olvidemos. O sea, y eso, esto va a ir a más. De alguna manera, cada vez más en las elecciones siempre viene el run-run de que ha habido determinado hackeo por parte de determinada red rusa, china. Y esas cosas pasan. Y luego, por otra parte, que la gente ya nos informa, la gente y sobre todo la gente joven ya nos informa a través de los diarios, a través de los libros, a través de... No, se informa a través de lo que le viene al algoritmo de su red social y se informa a través de Internet. Y no tiene a través de, además, de determinados TikTokers o como se les llame, que tienen una influencia bárbara en gente muy joven y que no lo contrastan. Entonces, aquí hay toda una reflexión sobre de qué manera nosotros informamos, tomamos decisiones y votamos. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo ya desde yo, mira, yo en esta mesa creo que fue el único que conocí con más de 18 años lo que era prohibir votar, no había democracia. O sea, la época de Franco, y aquí no votaba nadie. Y había una sensación de enfrentamiento con esa situación de falta de libertad, ¿vale? Entonces consigues votar y para nosotros en aquel momento era una reivindicación política, consigues votar, votamos, todo un proceso de ir mejorando lo que son las reglas sociales, de hacer una sociedad más justa, y en todo este proceso de todos estos años nos encontramos en los últimos 10 años con una... cambio de paradigma, con un cambio total y absoluto de lo que significa el concepto democracia y el concepto libertad, que está secuestrado por determinadas gentes que lo utilizan de una manera torticera para el uso o interés concreto. O sea, libertad significa, por ejemplo, para algunas personas el hecho de echar a emigrantes. Porque él tiene libertad para hacerlo, porque esto es su territorio, es su propiedad, y aquí no tiene que venir una persona a la que criminaliza en cuanto la mira, por el hecho de ser de donde viene y tener la imagen que tiene. Es terrible.
Está muy presente todo lo relacionado y vinculado a Ceuta, un asunto complejo también, del que hay mucha contestación por la gestión que lleva el gobierno de Pedro Sánchez. Son las 9 y 27 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y damos un pequeño giro a nuestra conversación.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Ciérvena con la Icurriña de la Concha. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciérvena. Ciérvena, sabor a mar.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AECA. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeca.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía organiza Outlet Kalean esta semana con las mejores ofertas del comercio local. Outlet Kalean colabora Munguía Udala y patrocina el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio de Gobierno Vasco. Munguía Comercata Dieta Hostalarien Alkartea Erdu Mungire.
¿Dolor en el pecho? Aplicación 112 Sosdeyac. Si tienes una urgencia médica y pulsas el icono, te podemos geolocalizar y acudir a ayudarte. Descárgala en tu móvil.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Son las 9 y 30 minutos de la mañana, vamos en directo. Tenemos una temperatura cercana ya a los 23 grados en Bilbao, con cielo cubierto. Y mantenemos esta conversación, esta tertulia, con Xavi Anúcita y también con Ander Arcos. Vamos a... Después repasamos también las comunicaciones de algunos oyentes, los últimos que hemos recibido. Pero decía, vamos a pegar un pequeño cambio, un pequeño giro en la conversación, en la medida que nos permitan también nuestros oyentes y la propia actualidad. ¿Por qué? Bueno, porque tuve la oportunidad de conocer a Ander Arcos en una conversación en el programa Es Posible, en invierno, porque estás en Gizatea, sigues en Gizatea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Gizatea es la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco. El objetivo es el de dar respuesta a los retos a los que se enfrentan este tipo de entidades. En la actualidad agrupa a 40 de las 41 empresas de inserción existentes en Euskadi, y Gizatea y las empresas de inserción son instrumentos para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Es un paraguas genérico de presentación, pero de eso hablamos en su momento. Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad de charlar y me comentaste, bueno, he escrito un libro, yo tengo experiencia de cooperación de varios años en América Latina, en distintos países, y podríamos hablar de ello. Y consideraba oportuno que en este tiempo de tertulia también hablásemos de ello, teniendo en cuenta que además un habitual de la casa, Xavi Anúcita, ha hecho mucha cooperación durante muchos, muchos, muchos años. Yo os he juntado a los dos, no sé, no os conocíais, ¿no? No os conocíais. Y bueno, tenemos la oportunidad de hablar de cooperación, además en un contexto de celebración y de efeméride, porque mañana martes 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Personas o de las Personas Cooperante. Esta celebración, os pregunto a los dos, ¿qué os sugiere? Día Internacional de las Personas Cooperantes. Xavi y Ander, como queráis.
A mí me sugiere que hay reivindicaciones que hay que hacer, ¿no? Respecto a lo que es la figura de la persona cooperante. O sea, a día de hoy, pues bueno, se reclaman, pues digamos, un estatuto de los cooperantes que esté más adaptado a la realidad de la gente que está trabajando en el extranjero. También sí que es cierto que es un poco alguna de las motivaciones que tuvo la escritura de ese libro, ¿no? Creo que con los años la imagen de lo que es la cooperación internacional y de la persona cooperante se ha deteriorado mucho en la sociedad, y yo pues constantemente he encontrado críticas, ¿no? Respecto, esto empezó con algunos escándalos que hubo de, pues en algunas ONGs grandes, ¿no? Pues de corrupción, de desvío de dinero, de robo y tal. Y ha ido increciendo, yo creo, y la gente pues ya directamente te comentaba, pues las ONGs roban, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, sin excluir que exista de eso, como existe en cualquier lado en esta sociedad, pues yo creo que hace falta como dignificar un poco más la figura de la persona que decide coger las maletas y irse a un país que ni le va ni le viene en principio, a trabajar asumiendo algunos riesgos, aunque desde el privilegio respecto a la gente que vive allí, pero quieras que no, estás asumiendo unos riesgos que aquí no tienes. Entonces yo creo que hay que dignificar y reconocer un poco pues la gente que toma esa opción de vida, que para mí, con todos sus claroscuros, como digo en el libro, ¿no? Pues sigue siendo pues una figura altruista, y bueno, yo la defiendo como pues como bonita, ¿no? Porque si nos ponemos lo que es a criticar y a ver siempre lo malo, pues sí, claro, hay cosas malas en todas. Esta es una sociedad injusta de por sí, de base, y bueno, pues eso, yo creo.
Hombre, yo creo que es necesario, más que el Día del Cooperante, el Día de la Cooperación. Yo creo que habría que marcar de alguna forma ese tipo de relación, ¿no? Que además el concepto de cooperación es súper bonito por todo lo que significa, ¿no? Y poner en valor la cooperación siendo cooperante no es fácil, porque siempre hay una asimetría entre el que va a cooperar y el que es beneficiario de ese proyecto de cooperación.
creo que es súper importante, además, también, como bien decía Ander, en estos momentos, poner en valor algo que se ha ido desvirtuando a lo largo del tiempo. Primero, yo me acuerdo en mi época, había que explicar lo que era una ONG y lo que era la cooperación. Posteriormente, yo creo que llegó un momento con la campaña del 07 de que bastantes ayuntamientos hacían sus esfuerzos, incrementaron mucho la cuantía, crearon equipos de trabajo que hacían proyectos y programas potentes, hacían toda una estrategia, siguen haciendo una estrategia a 4 o 5 años en las diferentes instituciones. Se creó la agencia española, la agencia vasca, en diputación. Bueno, hubo todo un proceso que ha ido increciendo hasta hace unos años, 4 o 5 años, que se ha ido perdiendo ese concepto de que tenía la cooperación, que era positivo. Se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo por dos razones. Por tres razones. Una, porque las instituciones cada vez apoyan menos. Hay ya no hay un compromiso de alcanzar un porcentaje de cooperación según los presupuestos. Es menor. Dos, porque para mi modo de ver, y luego lo podemos hablar, se ha profesionalizado a nivel de elaboración de proyectos, evaluaciones, presentación de proyectos, toda una estructura profesional que encarece muchísimo los proyectos y quita mucho dinero a los proyectos en el sur. Y tres, porque no hemos conseguido los objetivos que llevamos desde hace 30, 40 años con el mundo de la cooperación, y apenas nada ha cambiado. Muy poco ha cambiado de lo que sería esa forma de hacer. ¿Y qué es cooperación realmente? Cooperación es crear una estructura en el sur para resolver una situación creada por la gente del norte de injusticia social.
Sí, bueno, yo agregaría gente del norte y gente del propio sur también, ¿no? O sea, yo pongo el caso de Colombia, que es el país que mejor conozco, y no todo lo que le pasa a Colombia es responsabilidad de nuestra. O sea, Colombia tiene unas élites totalmente depredadoras que están allí, que son las que impulsaron la propia independencia de Colombia, ¿no? La independencia de América Latina la hacen los criollos, ¿no? Las élites criollas. Y las élites criollas tienen una gran responsabilidad en la situación que tienen esos países hoy en día. Sí, bueno, con intervenciones extranjeras, de varios tipos, etcétera, sí. Pero yo lo que vi viviendo allí muchos años es que hay unas desigualdades muy grandes, muy impulsadas por las propias élites y las tensiones que hay allí. Y te hablo, por ejemplo, pues yo qué sé, desde lo que tiene que ver con el narcotráfico, que bueno, que eso se explica bastante por todo el dinero que genera en lo que se consume en el norte, bien, pero por ejemplo los grupos paramilitares que fueron armados por las élites agrarias que había allí, que no querían que los conceptos de izquierda y, bueno, en esa época comunismo y tal, guerrillas, se expandieran, ¿no? Y eso dio lugar a masacres y tal. Vale, muchas apoyadas, entrenadas por Israel, otras por la CIA, eso ya está documentado. Pero, coño, que hay dos partes ahí, ¿no? Que no solo es culpa de la gente del norte. Vale, el tema de la cooperación, yo también lo que creo es que ha habido como una desconexión. O sea, la cooperación al final sí que la mayoría de los recursos que se movilizan vienen de las instituciones públicas, ¿no? Pues con ese 0,7 que no se llega es menor, pero bueno, son flujos de dinero que vienen. El problema que yo veo ahí también es que ahí se ha creado también una dependencia demasiado grande hacia lo que son, pues hacia la política. Es decir, en cooperación internacional muchas veces, organización no gubernamental, sí, pero al final tienes que tener mucho cuidado con quién te metes y con quién no, porque te cortan la financiación. Entonces, ha habido una desconexión, la gente ya de las ONGs pues casi no aporta, ¿no? Eso, vale, eso nunca ha sido unos recursos demasiado grandes como para llevar a cabo proyectos de envergadura, pero la gente estaba mucho más conectada a las ONGs. Yo creo, lo que veo es que la gente se ha desconectado totalmente. Esto sigue funcionando porque las instituciones ponen recursos, insuficientes, sí, pero van por ahí. Entonces las ONGs al final lo que hemos acabado haciendo es mirar a las instituciones y no mirar al ciudadano o la ciudadana de pie. Y yo creo que eso es eso me parece un problema también.
Bueno, pues un problema que hay que enfrentarse a él, y lo apuntáis Xavi y también Ander, autor del libro Madurar en el Trópico, experiencias de un cooperante en América Latina. ¿Nos sitúas en el libro? ¿Cuándo son estas experiencias y qué países de Latinoamérica?
A ver, es un libro un poco raro, es una mezcla de muchas cosas. A mí me gustaba mucho Kapuscinski cuando era más joven y tal. Entonces, el libro básicamente, yo lo que hago es un recorrido de aproximadamente 20 años, es decir, no son 20 años en América Latina, pero desde la primera historia o experiencia que cuento hasta la última pasan como 20 años. Entonces, yo ahí lo que voy contando es, voy describiendo diferentes territorios por los que yo fui pasando a través de mi trabajo o voluntariado, ¿no? Incluso no todo es cooperación internacional, porque el primer capítulo hablo de Venezuela, que yo fui como brigadista, que es algo diferente, la cooperación internacional. Entonces, bueno, voy contando, entonces los protagonistas del libro son los territorios y es una mezcla pues de ensayo, de diario de viaje, del libro de historia y mucha historia, ¿no? O sea, intento situar muy bien la historia de cada territorio de la forma más simplificada que pueda para que tampoco se haga demasiado pesado. Y voy intercalando todo eso con anécdotas mías y de muchas personas que conocí. Entonces, no es un libro biográfico, yo realmente no hablo tanto de lo que es de mí, aunque sí que intento situar un poco lo que es el trabajo de una persona que trabaja en cooperación internacional para que se entienda un poco mejor con sus claroscuros, con lo bueno, con lo malo, ¿no? Lo que hace una persona cooperante. Desde mi propia experiencia, que es un poco sui generis, es decir, yo trabajé para ONGs locales considerándome cooperante, pero yo no estaba trabajando para una ONG vasca en Colombia. Yo trabajé para ONGs colombianas estando en Colombia, con lo cual yo casi más era un migrante que un cooperante. Pero bueno, eran fondos de cooperación internacional lo que manejábamos y tal, entonces ahí lo he ido situando. Entonces, de esa manera lo que intento es un poco pues aterrizar desde una experiencia personal lo que es el trabajo de un cooperante de la forma más honesta que he podido hacer con toda la subjetividad pues que tenemos cada persona, ¿no?
Xavi, bueno, pues vamos a seguir comentando qué países has estado, decías en Venezuela, has estado en Colombia, uh-huh. Estuviste también en Guatemala, también en Perú y también en Nicaragua.
Sí, bueno, he recorrido mucho el continente, ¿eh? De hecho el uh-huh. último capítulo es un capítulo un poco raro en el que voy hablando de otros países que he recorrido por otras razones. Realmente estuve en prácticamente todos menos en el cono sur, me faltarían Argentina, Uruguay y luego pues Paraguay y Brasil, en todo el resto más o menos he estado. Pero bueno, los capítulos están centrados en esos países porque son en los que hice algún tipo de labor relacionada con la cooperación o con el internacionalismo. Entonces, los capítulos son asimétricos. Un capítulo entero puede estar dedicado a un pueblo, por ejemplo, Segovia, en Colombia, ¿no? Un pueblo minero de minería de oro. Y otro capítulo pues es un país entero, Guatemala. Entonces, en función del tiempo o las historias que he podido contar de cada lugar, pues el capítulo amplía o baja el foco territorial, ¿no? Perú es otro capítulo, en cambio, pues eso es lo que digo, hay capítulos que son pueblos.
Hablas de la Venezuela de Chávez.
Sí.
Hablas de la Nicaragua y su extrema pobreza, hablas también y escribes de la complejidad colombiana y, por supuesto, ese contacto con las comunidades indígenas de Perú y Guatemala.
Sí, yo a Venezuela llegué como brigadista, está dentro del internacionalismo y tal, ahí en el libro describo un poquito, y fue en 2008, entonces estaba el chavismo en su apogeo, podríamos decir, en un momento como en el que el chavismo estaba como en ebullición, y allí pues lo que estuve es visitando pues misiones bolivarianas, estuve con un colectivo chavista en Caracas, estos famosos colectivos, ¿no?, que van armados y tal. Ahí lo describo, no me quiero extender mucho ahí, entonces voy contando eso. Nicaragua fue con una ONG, pero ya más como voluntarios, allí fue una experiencia más corta y más superficial, y luego describo mucho Colombia, que es donde he pasado muchos años, y sobre todo intento como explicar bien pues muchas de las tensiones que existen en Colombia por diferentes motivos. Yo trabajé muchos años en zona que había minería de oro, ¿no? Y hablan de la maldición de los recursos. Entonces a mí sí me tocó trabajar muy cerca de lo que eran las guerrillas y los grupos paramilitares, con toda la violencia que eso acarreaba. Entonces, bueno, intento explicar como un poco eso. En Guatemala trabajé con comunidades indígenas, sobre todo con mujeres, y en Perú también. También en Perú también fue un contexto de minería, pero diferente, ya no tan condicionado por lo que es la guerra, sino bueno, pues por todo tipo de desigualdades y tensiones entre gran minería, pequeña minería, y bueno, así.
En el libro has comentado que pretendes hacer una mirada crítica. Uh-huh. Me gustaría saber cuál es la crítica que haces tú con respecto al tema de la cooperación desde ese posicionamiento que has comentado de las ONGs locales.
Vale, la mirada crítica es, a ver, antes comentaste, ¿no?, que no hemos solucionado muchas cosas. Es muy difícil lograr cambios sociales porque a veces la realidad se te impone. O sea, al final, yo pongo un ejemplo que comento en el libro, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando muchos años, tardamos 4 años en conseguir llevar adelante un proyecto piscifactorías en una zona minera. Eran unos peces que no se contaminaban por mercurio, la gente allí había dejado de comer peces porque están contaminados. Entonces, de esa manera generamos una alternativa alimenticia. Hubo un cambio de grupos armados, llegaron unos grupos paramilitares financiados por narcos mexicanos, se pusieron a matar a gente, asesinaron al líder social con el que trabajábamos y todo quedó bloqueado. La gente dejó de ir a las piscifactorías en cuestión de 2 meses. Entonces, lo que quiero describir con eso es que hay que bajar las expectativas. La cooperación es muy poco dinero el que se está moviendo en cooperación internacional para todos los recursos, dinero que se mueven en otros sentidos. Y hablo de narcotráfico, hablo de corrupción, hablo de, bueno, de multinacionales que llegan y arrasan, ¿no?, que eso también se da, etcétera, etc, etc, etc. Crítico con la cooperación, a mí me tocó ver incluso casos de corrupción, de dinero que se robaba en algunas de las... y de mucho malgasto de recursos, proyectos que compiten entre ellos, también me tocó verlo. Es decir, llegar a un territorio y fondos de cooperación que vienen del mismo lado encima, que venían del mismo financiador, dos proyectos compitiendo como si su objetivo no fuera ayudar a las comunidades, sino lograr unos indicadores y ya está, ¿no? Entonces, hay críticas, la cooperación la realizan personas y también digo que la cooperación no es solo responsabilidad del cooperante o la ONG que coopera, hay mucha responsabilidad de la gente que está en lo local. El 80% de los recursos normalmente suelen ir para las entidades locales, digo aproximadamente los proyectos que yo he visto, ¿eh? Y también hay muchas élites dentro de... A ver, ¿cómo digo esto? Dentro de un pueblo muy empobrecido existen élites. Está el cacique, está el que ha estudiado más que el resto, entonces vive un poco mejor, y esas personas a veces también se aprovechan. Es decir, yo lo que he visto es ONGs locales en los cuales quienes las lideran tienen unos salarios desorbitados para lo que tiene la gente de alrededor. Entonces hacemos la crítica de que aquí se está profesionalizando la cooperación y se está gastando mucho dinero en la gente que está aquí, pero tampoco estamos mirando muy bien lo que hacen algunas ONGs locales con ese dinero. Es decir, que y a veces no puedes hacer nada en contra de eso, porque hay una ONG local y no hay más. Entonces, o trabajas con las condiciones que te pones a ONG, perdona,
sí.
Esa ONG local, o no trabajas. Entonces, os he visto muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, en un proyecto nos tocó pasar por el aro, dicho así, con una multinacional minera canadiense, de origen canadiense, que pues tenía unas prácticas muy malas. ¿Pero qué pasaba? Que o tenías su aprobación o no podías trabajar allí. Entonces tenías dos opciones, o te ibas o aceptabas algunas de las cosas que te imponían y trabajabas. En nuestro caso era un tema de trabajo infantil y formalización minera. Entonces, para acceder al territorio necesitábamos su permiso y nos pusieron unas condiciones. Entonces, no todo es tan bonito. O sea, una vez en el terreno te das cuenta de que hay una cantidad de factores y de tensiones que te toca surfear, como quien dice, ¿no? Y o tragar a veces.
Muchas veces pasar por el aro.
Pasar por el aro. Hay países en los que, bueno, a veces se tiene que sobornar a alguien. ¿Te gusta hacerlo? No, pero es que si no, no entras.
Así, directamente.
No entras directamente. Entonces, yo, el sentido crítico es ese. O sea, yo, mi sentido crítico no es tanto decir la cooperación es mala o es buena. Es decir, no todo es tan bonito como se quiere pintar, pero no quiere decir que no tenga que estar o que no tenga que existir, ¿no? Uh-huh. O que no se hagan los mejores esfuerzos, pues intentando surfear unas condiciones que son muy complicadas.
No te quiero poner muy en compromiso, Xavi, pero por tu experiencia, lo que estás escuchando de Ander, ¿te suena algo?
Sí, lo conozco. Yo he estado mucho tiempo también en Colombia. Sí. He estado en la época más dura de la guerrilla, en el Atrato. He estado allí, he visto muertes allá. He sido amenazado también. Quiero decirte que con el Ejército de Liberación Nacional, con la diócesis de Quibdó. Bueno, la verdad es que la situación en Colombia... Colombia es un país totalmente diferente al resto de los demás, de todos los demás que yo he conocido, porque es un país muy rico, con una élite muy alta y con un concepto de la violencia muy cercano a lo que es la realidad humana. Es gente normalmente que es accesible, amable, cariñosa, tierna, y que luego a la hora de determinadas situaciones tiene una... unas reacciones tremendamente duras, muy duras. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego también estuve, he estado en toda Centroamérica, he estado en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, trabajando en proyectos muy vinculados a las comunidades en el proceso de guerra del Salvador, y la realidad es que poco ha cambiado. O sea, yo sí me imagino aquel Salvador de finales de los 90, con todo un proceso de reasentamiento de comunidades, y nos encontramos 25 años después o 30 con Bukele. Es un fracaso total, absoluto. Y en Colombia lo mismo, es un fracaso a nivel social. ¿Qué se puede hacer? Yo no tengo ni idea de lo que se puede hacer. Yo no sé si tú sabes lo que cambiarías en cooperación, pero sí que es cierto. Y luego yo, sobre todo, he estado en África. Yo he estado muchos años, he vivido en África Austral, ¿no? Y la realidad es totalmente diferente. O sea, lo que sería el componente eurocéntrico de explotación colonial es tremenda y todavía sigue allí. O sea, es incambiable. Eso es irrebatible. No hay quien lo cambie. Y luego yo he vivido dos situaciones que cada vez van a peor, y cuando volvía siempre era peor, que eran los campamentos refugiados del Sáhara y los territorios de Cisjordania y Palestina, que he estado trabajando varios años. ¿Qué pasa? Pues que el pesimismo te llena y la respuesta ninguna. Y la gente que conocías ya no vive, ya no está. Entonces el tema es tremendamente duro. Entonces, claro, ver el tema de cooperación como un tema vinculado a procesos, que lo hemos trabajado, procesos comunitarios de crecimiento, fortalecimiento de resultados económicos, sociales, está muy bien. Pero hay una componente violenta en la que yo he trabajado, de conflicto permanente, que destroza cualquier tipo de proyecto, porque viene porque está el tema de los armamentos, la guerra y unos intereses que te superan total y absolutamente, y no tienes absolutamente nada que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la componente política a nivel de estrategia mundial. O sea, nos vamos muy mal. La cooperación no sirve para nada.
Perdón, hacemos una pequeña pausa a la publicidad y vuelve Ander.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, con un mes gratis de adaptación y regalo seguro. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Burdin High en Gallarta este fin de semana, con actividades para todas las edades. Tren minero, comida popular, productos autóctonos, espectáculos de danza, música, fuego y la marcha del silencio. Burdin Jaya funde en la misma fragua gastronomía, cultura y tradición minera. Abanto Ciervena Coudala.
Egunon Vizcaya. Seguimos aquí hablando, seguimos haciendo charla, mantenemos la charla porque es apasionante, como nos lo reconoce un oyente. Vamos a, y no os quiero romper la conversación, pero hay un oyente que pone, no lo he entendido muy bien, el otro día escuché, no sé si será cierto, que un sindicalista del sector educación propuso iniciar la huelga el 1 de agosto y le recomendaron que visitara el psiquiatra. No sé si era cierto esto, no lo entiendo mucho. Es normal que gane la extrema derecha. En Occidente la gente solo quiere su falsa seguridad y bienestar, pero están equivocados. La solución son políticas de izquierdas, pero los partidos que gobiernan Europa y Occidente, como el PSOE, son de derechas. Gunón, yo no creo que se criminalice la inmigración, pero sí hay mucha animadversión hacia los marroquíes o argelinos. La gente siente miedo cuando los ve, y eso no ocurre con los latinos, chinos, etcétera. Un saludo. Bueno, son opiniones que nosotros respetamos. Hay un oyente que dice, muy buena charla con estos cooperantes, que lo han sido. Más tendríamos que oír y escuchar cuál es la realidad de estos progresos. Adelante, Juanma. Y hasta el año que viene. Juanma, has llevado muy bien el programa. Saludos. Bueno, esta es una despedida, pero todavía lo he leído sobre la marcha. No he tenido tiempo de reaccionar y de guardar silencio. Pero gracias a todos los oyentes y gracias también por estos piropos que nos echan a nivel personal. Nos habíamos quedado un poquito con la respuesta de Ander y también Xavi en estos 6 minutos que tenemos por delante. Venga, aprovechad.
Vale, hablábamos de qué se podría mejorar en la cooperación vasca, ¿no? Yo, pues desde toda la humildad y desconocimiento, que no soy un experto técnico tampoco en este tema, no sé, de la agencia ni nada, ¿no? Yo lo que sí veo desde una persona que ha pasado mucho tiempo trabajando en ONGs locales en la cooperación, yo creo que hay una excesiva burocratización. O sea, al final las personas que trabajan aquí en las ONGs se dedican prácticamente a hacer trámites, o sea, a hacer trabajo administrativo. Y muchas, yo creo que han perdido mucho la conexión con lo que hay en el terreno y con lo que pasa en el terreno. Es decir, yo creo que la persona que trabaja en cooperación tiene que entender muy bien el territorio, tiene que estar conectado al territorio y no solo dedicarse a hacer presupuestos, a hacer proyectos técnicos, mega expertos, que luego realmente lo llevas a la realidad y casi no encajan, ¿no? Porque además la realidad cambia, entonces creo que también falta flexibilidad. O sea, he visto muchos proyectos muy bonitos en lo que es el escritorio, en el diseño, a pesar de que es cierto que se diseñan también con las, en teoría, se deberían de diseñar con las ONGs locales y se deberían de diseñar con las poblaciones locales, ¿eh? Y eso está, eso también lo cuento en el libro, que eso en la cooperación vasca se hace o se debería de hacer. Pero luego la exigencia que hay para aprobar esos proyectos es, yo creo que lleva el nivel técnico a un nivel tan tan fuera de la realidad y tan poco flexible que los proyectos acaban siendo pues unas cosas que no soportan lo que son las realidades y las tensiones sociales, sobre todo en lugares muy, muy complejos, ¿no? Y eso, también creo que hay una excesiva burocratización, sí, perdón. Sí, 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 sí. Al final las ONGs de aquí lo que se dedican es a coger ideas del territorio, a hacer unos proyectos técnicamente preciosos, ¿no? Conseguir que sean financiados y luego asegurarse de que hacen los informes y que los gastos se hacen correctamente, ¿no? Y la conexión con el territorio creo que cada vez es menor. Igual hay una persona expatriada que está allí, pero y a veces ya ni eso. Yo creo que hay ONGs que ya no están haciendo ni eso, que simplemente van al año un par de veces, miran y ya está. Entonces hay mucha desconexión. Yo creo que se tiene que recuperar esa conexión. Creo que la dependencia hacia la política y hacia las instituciones me parece que es peligrosa. Hay veces que en el territorio se detectan hay veces que se ven unas prioridades en el territorio, pero como el plan estratégico de quien financia dice otra cosa, pues tú adaptas el proyecto al plan estratégico y no adaptas tanto el proyecto a lo que tú estás viendo en el territorio. Eso lo he visto pasar también. O haces lo que crees que tienes que hacer o lo que las comunidades piden, pero luego lo maquillas para llamarlo de otra manera. Entonces hay algunas incoherencias ahí. Entonces yo creo que tiene que ser una cooperación eso, menos burocratizada, más conectada al territorio y menos menos idealista y más práctica, ¿no?
Sí, estamos entendiendo el mensaje que resume este libro. Vamos a recordarlo: Madurar en el Trópico, experiencias de un cooperante en América Latina. El autor es nuestro invitado Ander Arcos, la editorial es Libros Indie. Uh-huh. Digo, por si hay algún interesado que sepa que es un libro denso donde se recogen experiencias de muchos países y durante mucho tiempo, ¿no? El periodo era, dices, abarcaba 20 años, ¿no? Pero
sí, o sea, no son 20 seguidos, exactos. Desde la primera historia hasta la última pasan como 20 años.
Vale, perfecto. Bueno, pues gracias, Ander, por estas pinceladas del libro. Tiempo tendremos cuando llegue el invierno y en otros programas, en el programa Es Posible, de seguir charlando de cooperación y de la adaptación también a los nuevos tiempos. La coordinadora de ONGs al desarrollo de Euskadi nos enviaba precisamente la semana pasada una información sobre el día de mañana, 8 de septiembre, se celebra Día Internacional de la Persona Cooperante y nos daba una cifra que queremos también rescatar y recordar. Hay 18 organizaciones y 46 personas cooperantes dispuestos a hablar y contar también su experiencia. La ONG de Euskadi, la coordinadora, agrupa a 85 organizaciones gubernamentales de desarrollo vascas en estos momentos que trabajan trabajan en este ámbito de la cooperación. Xavi Anuncita, muchas gracias por estar aquí y por compartir durante este mes de agosto, también de septiembre, estas tertulias. Y ahora ya nos bajamos al Exposible por las tardes, ¿te parece?
Ha sido un placer venir a las mañanas y espero seguir el agosto los próximos años. Vayamos a Exposible.
Vale, gracias Xavi. Y Ander, nos volvemos a encontrar también en el programa Exposible. ¿Algo para terminar? Nada, ¿no?
No, muchas gracias por esta invitación y también ha sido un placer participar en esta charla.
Muy bien. El mensaje tenía su ironía sobre los comienzos de curso y las huelgas. Esperemos que vaya con tranquilidad el inicio. No hay convocadas así en general manifestaciones o concentraciones o huelgas en el sector de educación, pero vamos a comprobar cómo transcurre en las próximas horas y las próximas semanas. Y por la lectura de los mensajes, Egunon Juanma, y gracias, es que ricaso. Bueno,